ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de La Hilacha Voladora, que emprende el vuelo en este momento para ir a surcar los aires y llegar a la Ciudad de México a platicar con Alonso Hernández. Él es historiador, director de Archivos y Memorias Diversas, Asociación Civil, y además coordinador de los Martes del Taller. Alonso, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches a toda la gente de San Luis Potosí.
Y de todo el país.
Y de todo el país también.
Y del mundo, finalmente se va también por internet.
¡Oh, qué padre!
Sí, así que no te preocupes, tu voz se escucha. Alonso, tú tienes, desde hace algún tiempo estás manejando algo que se llama el obituario LGBT, y creo que de ahí se desprenden algunos proyectos. ¿Nos puedes contar un poquito qué es esto del obituario?
El obituario es un espacio que se creó para recordar a las personas que ya han fallecido por parte del colectivo lésbico, gay, bisexual, transgénero, transvesti, transexual e intersexual en México. Fue un ejercicio que empezó como quiero rendir homenaje a aquellas personas que de alguna manera me habían formado directa o indirectamente y que ya no están. Y quedé un proyecto que era un álbum en mi perfil de Facebook. De repente llega Braulio Peralta, llega Javier Lizarra y me dicen, ¿por qué no creas un grupo? Yo dije, ¡ay, un grupo! Yo no sé manejarme en Facebook, bueno, uno aprende. No, pero pues me van a acompañar, porque eso de hacerlo yo solito, pues como que da miedo. Y me dijeron, claro, por lo menos te damos la bendición.
Okay.
Y ya me sentí un poco más aliviado y empecé a ir subiendo fotografías de personajes. Empecé con los contemporáneos, con personajes como José Antonio Alcaraz, músicos como Mario Rivas. Y entonces se empezó a hacer como que una página de personajes gays mexicanos que ya habían fallecido, ¿no? Muy importantes. Pero decidí abrirlo también a personajes que no habían tenido tanta importancia para la cultura, y finalmente empezó a abrirse también para toda la gente, independientemente de si hubiese sido gran personaje o no. Porque me di cuenta de que nuestra sociedad tiende mucho a que cuando el familiar, el tío gay, la tía lesbiana, el familiar travesti fallece, nos olvidamos de quién era, tiramos cualquier recuerdo de la persona y total velo se cubre en su memoria. Y entonces fue rescatar esas historias, esas vidas, la vida de la gente que usualmente no hubiésemos conocido y que a lo mejor no eran los activistas, pero sí de repente eran el alma de las fiestas, eran aquellos que unían y reunían a distintos personajes en su casa, o que tenían una función social dentro de su entorno, o sencillamente permitieron que alguna otra persona pudiera vivir mejor su sexualidad.
Que no necesariamente, como tú dices, tienen que ser personajes famosos, ¿no? O sea, es como esta aportación, quiero entenderlo así, que puede brindar cada una de las personas para una comunidad, ¿no?
Sí, claro que sí, desde la cuestión política, cultural, hasta la de vida cotidiana, ¿no? Que es muy importante.
Claro, finalmente nos hacemos en la cotidianidad, ¿no? Y ahí es en donde estamos todos los días. Este obituario que tú dices que empezó siendo nada más como una cuestión como de memoria y después creció, ¿de cuántos personajes estamos hablando en este momento?
De 300 personajes.
De 300 personajes en el obituario
que tienen foto y rostro, porque también a lo largo de este caminar nos hemos encontrado con que mucha gente no tiene rostro, no tiene una fotografía que salvaguarde su imagen y su memoria visual. Hay de muchos que tenemos a lo mejor el año, a lo mejor un dato o dos como referentes, y se va construyendo a partir del recuerdo, a partir de que alguien me dice, pues yo conocí a un chico llamado Leo, que era maestro en tal universidad y que nadaba en tal lugar y que fue mi novio en tal época.
Ajá.
Y entonces a partir de esos datos que pudieran ser muy generales, de repente te vas encontrando personas que te dicen, ay, pues seguramente lo conocí porque en tal época yo estudié en tal lugar y conocí a alguien que era Leonardo.
Ajá, ajá.
Y de repente te encuentras a alguien que te dice, sí, efectivamente Leonardo trabajaba ahí y estudiaba acá y hacía tal deporte y yo supe que conoció a fulanito de tal. Y entonces ya vas armando la historia del famoso Leo. Y ajá, alguien te da una fecha. Y en alguna ocasión ya nos ha sucedido. Ponemos, porque curiosamente cada inicio de mes vamos subiendo a aquellas personas o vamos compartiendo en Facebook a aquellas personas que nacieron o murieron en tal mes. Y en ese mes ponemos tanto a las personas que tienen rostro como a las personas que no lo tienen, pero usamos unas calaveritas que Ulises Prats nos donó para uso. Y entonces subimos la calavera, subimos el nombre, subimos una sinopsis, una semblanza, y ha habido gente que me dice, no sabía que se había muerto, fue mi amigo, oye, déjame ver, déjame buscar porque creo que tiene foto. Yo tengo el dato de que cumplí años en octubre y a lo mejor que se murió en febrero.
Ajá, ajá.
Y entonces poco a poco ya vas formando una semblanza muchísimo más redonda y la gente te va contando muchas cosas que la persona vuelve a vivir a partir del recuerdo de los demás. Y últimamente lo que hemos notado es que hay chicos, hay una población muy joven en Facebook que está queriendo entrar al obituario porque ya su amiguito le comentó que puede encontrar la referencia de que tal actor, actriz, músico, cineasta, literato, conoció que ahí, que era de ambiente, que era alguien gay, que era una lesbiana o que era una persona travesti, ¿no? Por así decirlo. Y entonces ese primer acercamiento a por fin conozco a alguien como yo, que fue una persona de éxito, que fue una persona que hizo, que fue una persona que logró,
ajá,
hace enormes cambios en tu guión de vida, porque entonces ya no eres lo que los demás te decían, que podías acabar siendo gay y un guión oscuro.
Ya sí, como el estereotipo.
El estereotipo.
Claro, lo que pasa es que si eres gay seguramente vas a ser o modisto o vas a cortar el pelo o qué sé yo, ¿no?
O sea, sí. Sino... O no vas a trascender, porque ajá, de repente encuentras que es muy curioso. Tenemos muy pocos modistos en el obituario. los modistas que hemos tenido son muy importantes, porque sin ellos no hubiera moda en este país.
Claro, sí, por supuesto.
Estilistas tenemos también muy pocos, sí. Y curiosamente lo que más tenemos son actores, tenemos son políticos, es gente que ha tenido importancia en la cultura del país. También hemos tenido casos de uno que otro que ha sido migrante.
Okay,
o sea, que de repente hay un abanico social muy importante dentro del obituario. Ha habido gente que nos ha pedido que todavía no terminamos ese trabajo porque finalmente el obituario va creciendo y va creciendo. Es, quieren saber de qué nos morimos. El obituario no nació para eso, pero quieren el dato. Entonces hay veces que la gente, cuando te da la semblanza de su amigo que ya falleció, o de su novio, o de su novia que ya falleció, o de su novio que ya falleció, a lo mejor sí te dicen, murió de cáncer, murió de un accidente, o de algunos te enteras por el periódico, ¿no? De los crímenes de odio. Son circunstanciales esos datos. No podemos decir de todos, ni podemos llevar una estadística de que se muere la gente LGBT en México.
Claro, sí, bueno, sería como difícil, ¿no?
Pero podemos tener un acercamiento de que, bueno, ha habido un largo periodo en la cuestión del VIH, pero también ha habido un periodo sobre accidentes, sobre homofobia, sobre, de repente es curioso, porque nos damos cuenta de que hay cierto tipo de enfermedades, como el cáncer, que ya hay 5 o 6 personas, y claro, no se puede hacer estadística con 5 o 6 personas, pero te puede decir, bueno, podríamos a lo mejor la gente interesada en hacer un proyecto que aborde esos 5 casos de cáncer para prevenir en la población LGBT ese mal.
Claro, y bueno, me imagino que además puede haber alguna serie de males o de cosas que sean como muy típicas en ciertos casos, independientemente del VIH. Quiero suponer que en cierta época el tabaquismo debe haber sido una causa importante de, por ejemplo, ¿no?
De males de respiratorios abundan hoy en día, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Hoy abundan de males respiratorios. Pero también, curiosamente, lo que nos ha servido ha sido para ir restaurando la memoria de algunos personajes dentro de sus familias.
Claro,
De gente que de repente habían sido borradas del árbol genealógico, del álbum familiar, del recuerdo de las generaciones posteriores.
Póstumas, sí.
Póstumas. Y de repente encontramos la nota por tal biografía, por tal escritor o por alguna circunstancia, y vamos recreando esas vidas y volviéndolos a depositar en su familia, ¿no? Que es algo también, es una labor muy bella, que también ha sido muy fuerte encontrarte con que la propia familia te haya borrado haya borrado a la persona de sus anales, ¿no?
Esto es algo en lo que me gustaría un poquito ahondar, porque evidentemente es algo que tú sabes y manejas, sin embargo las personas que nos escuchan probablemente no. ¿Por qué una familia borraría a uno de sus miembros de su historia?
Porque en ciertos momentos y procesos históricos la homosexualidad fue un pecado muy grave, fue un delito en ciertos círculos sociales, y en otros momentos la homosexualidad fue algo totalmente detestable al interior de las familias. Era un mal perseguible y era algo totalmente condenable. Entonces, el que existiera un homosexual dentro de la familia era tener la letra escarlata en la frente. Era ser señalado socialmente. Entonces, ¿qué es lo que hacías? Bueno, en épocas anteriores se obligaba a la persona homosexual a estar dentro del closet. Se les obligaba, claro. Había ciertos mecanismos de poder y de control como el closet para que la persona fuera discreta.
Ajá.
Llevara su vida de una manera en que nadie supiera quién era, qué era o qué hacía. De preferencia trataban de mandarlo a un lugar lejano.
Claro, como un poquito como exilio, ¿no?
Sí, un exilio. Romper cualquier lazo que tuviera esta persona con el círculo social de la familia. ¿Para qué? Para que la familia no llegara a tener un desplome social, por así decirlo. Lo ocultaban totalmente, era un ostracismo total. Y cuando moría, por lo general, estas personas, si bien les iba, llegaban a tener un buen caudal, podían tener un buen proyecto de vida y por tanto podían tener casa, podían tener propiedades y demás. La familia lo que hacía era, bueno, se ocupaba de las propiedades de la persona, pero se olvidaba totalmente de que esta persona hubiese sido parte de la familia. Tiraban fotografías, las rompían, trataban de ocultar cualquier documento posible para que no quedara rastro. Y por ende, el nombre de la familia quedara intacto. Y esto sucedió durante mucho tiempo.
Esto se puede decir que es una muerte social, ¿no?
Sí.
Es decir, la gente, y además muerte familiar, finalmente.
Sí, que es lo más grave, porque se supone que la familia es tu bastión más cercano y es la familia de donde sacas la mayor fortaleza para enfrentarte a la vida. Claro. Si la propia familia te condena al ostracismo, ¿qué te puedes esperar de la sociedad?
Claro, pero además no tienes una red de apoyo, no tienes en quién ampararte, no tienes nada, ¿no? Generalmente habrá que salir a construir tu propia red familiar a partir de gente desconocida, ¿no? Que imagino que es algo que se encuentra mucho en el obituario, ¿no? Estas familias que se puede decir
elegidas,
¿no?
Sí, es muy curioso cuando de repente ves la fotografía de alguien y en muy pocas ocasiones intervienen familiares. La gran mayoría son amigos que lo recuerdan como su amigo, como su hermano, como su hermana de mala leche, como su comadre o su compadre, en este juego familiar y dinámicas familiares que ha hecho la comunidad lésbico, gay, sexual, transgénero durante mucho tiempo, de crear familias alternas. Y son estas personas quienes depositan su memoria en esa fotografía, en ese nombre, y entonces le vuelven a dar vida y su nombre vuelve a salir a la luz y los jóvenes se dan cuenta de que fulanito de tal era músico, sutanito de tal a lo mejor era escort, pero no era un escort común y corriente. Alguien que trascendió a su oficio, a su trabajo, y que se hizo de una fama impresionante, como Osiris Pérez, el vampiro de la colonia Roma.
El vampiro de la colonia Roma, claro.
Entonces, y es algo muy padre con esta suerte de obituario, porque es un mosaico social impresionante. Desde algún presidente de la República en el siglo XIX,
ajá,
pasando por secretarios de Estado, por revolucionarios,
cuyos nombres en este momento no vamos a mencionar, dar oportunidad
de que ustedes los busquen en el obituario,
de que entren y vean, porque es un material que tiene como mucha riqueza, ¿no?
Sí, y que nos habla de una historia del país enorme, donde ves que hay gente de Yucatán, de Sonora, de Chihuahua, de la Ciudad de México, evidentemente, de Puebla, de Oaxaca, y entonces vas viendo que somos una gran familia con un background histórico tremendo.
Claro, ajá. Dime una cosa, y es algo que de pronto me surge como duda. Evidentemente hay una cantidad de decisiones que se toman todos los días y que pueden modificar el rumbo del país. ¿Tú crees que algunas de estas decisiones que han modificado la historia o el curso del país hayan tenido que ver con alguna cuestión de alguna relación gay o de alguna relación subterránea, lésbica o de alguna cosa por el estilo?
El gran problema que tienen las y los homosexuales, las y los bisexuales, las y los travestis en el poder, es que como no tienen una identidad sociocultural, ¿sí?, y solamente se queda en preferencia sexual, evidentemente van a tratar de establecer legislaciones en contra de aquello de lo que pueden ser señalados. Y entonces tenemos palabras como renovación moral.
Ok.
Sí. Tenemos situaciones como exilios o expulsiones disfrazadas.
Ajá.
Sí. Con tal de mantener un status quo. Sí.
Claro.
Entonces, por una parte puedes tener una política pública que disfrazadamente niegue derechos y posibilidades a acceder a una ciudadanía plena. ¿Por qué? Porque no vayan a decir que yo efectivamente soy homosexual, o porque yo, secretario o secretaria de Estado, vayan a decir que soy lesbiana o que soy travesti. Y entonces lo que voy a hacer es, para ocultar eso, poner una doble o triple moral que me blinde a mí y deje desprotegido a los demás.
Claro, como suele suceder. Y seguiremos platicando de esto regresando de un pequeño corte. No se vaya, la hilacha sigue volando. Regresamos. La hilacha voladora regresa en estos momentos para seguir platicando con Alonso Hernández, historiador, director de Archivos y Memorias Diversas, Asociación Civil y coordinador de los Martes del Taller, y estábamos hablando sobre el obituario LGBT. Decíamos hace unos momentos que hay una serie de decisiones, hay una serie de personajes de que de alguna forma han pertenecido a la comunidad LGBT, sin embargo, no han fungido y que han tenido importancia en las decisiones nacionales.
Así es, hemos tenido personajes que van desde políticos hasta aquellos que formaron parte de la construcción de esta nación.
Ajá.
Y que tuvieron algún papel, ya fuera pequeño o ya fuera hasta de culto nacional, ¿no? Entonces tenemos un abanico donde vemos que de alguna manera la preferencia sexual, tarde o temprano, sale a la luz de manera inimaginable, y de otras maneras son reconocidas hoy en día por otros historiadores, o también van presumiendo que en su vida íntima, que en su vida privada, no eran la máscara heterosexual que por lo general se le pone a cualquier ídolo nacional, ¿no?
Claro. Independientemente ya de los personajes y las personas que han construido la historia de este país, también hay una construcción cotidiana, esta cotidianidad, esta vida diaria en la que estamos inmersos todos, y que quiero suponer que hay una cantidad importante de personajes cotidianos en el obituario, ¿no?
Claro que sí, hemos tenido estudiantes, hemos tenido personas que de repente, bueno, su importancia radica en el recuerdo que las personas tienen de él. De, como en algún momento lo dije, eran el alma de la fiesta, eran los tíos que apoyaban al sobrino, eran los amigos que de alguna manera te protegieron cuando tú iniciabas en el ambiente, eran de repente la conocida trans que tú veías en la esquina cuando ibas hacia tu casa. Ajá. O la amiga travesti que hacía el show de todas las noches. Y de repente vas conociendo no nada más a la travesti en su advocación de artista, sino también como ser humano, como aquella que cocinaba y cocinaba muy bien e invitaba a todos los amigos en las celebraciones, y ella era la que hacía, no sé, la cochinita pibil. Y entonces vas conociendo a la persona como era.
Claro.
Ajá. No nada más la imagen de la estrella de la noche, sino también la persona que de repente se quitaba el maquillaje y se ponía a hacer la pasta para la noche, ¿no?
Que además quiero suponer que hay una cantidad muy grande de personajes de este tipo en el auditorio, ¿no?
Sí.
Es decir, personas de la noche y personas que de alguna forma influyeron en como en cierta cultura LGBT, ¿no?
Sí, de repente nos vamos encontrando con mitos como la Xochitl, mitos como Osiris, el vampiro de la colonia Roma, mitos como el Señor de la Noche, Jaime Vite, que son parte nodal de la cultura LGBT, no nada más de la Ciudad de México, sino que trascendió al interior y hasta al exterior del país, ¿no? De repente conoces gente de Alemania, gente de Francia, que te dice: yo fui al 9 y conocí a Jaime Vite. Yo supe de que existía la Xochitl, que hacía unos pachangones y que paraba Paseo de la Reforma.
Ajá.
Y entonces te vas dando cuenta de que más allá de mar océano, como dirían los antiguos españoles, los antiguos castellanos, somos conocidos a partir de cierto tipo de personajes, y no nada más son los contemporáneos los que salen a la luz, ¿no? No nada más es Ignacio de la Torre como miembro de la aristocracia de los 41, no. Uh-huh. Trascendemos en otros, en un músico como Mario Rivas y la contracultura en el rock mexicano, ¿no?
Claro, por supuesto.
De repente, en un empresario como Gabriel Orendain, que gracias a eso tenemos el Museo del Eco. Ajá. Aquí en la Ciudad de México, y que fue uno de los mecenas de Juan Soriano, ¿no? Entonces vas comprendiendo que detrás de muchas de las obras que ves de Juan Soriano, hubo gente muy cercana que lo estuvo apoyando, ¿no? De repente, para tocar un poco San Luis, estas construcciones que hizo Edward, en Xitla,
Edward James, sí.
Jane, no se puede entender sin Plutarco Gastelum, ¿sí? Sin ese amor que se profesan y que crean toda esta serie de construcciones maravillosas.
El castillo de Xilitl.
El castillo de Xilitl.
Exactamente.
Y entonces vas viendo que vamos haciendo cultura y vamos creando obra que ahora son maravillas para nuestra sociedad, y de la cual hoy en día, por ejemplo, en este caso tan particular, vive mucha gente. Y vive mucha gente enseñando la magnificencia de ese momento creativo entre dos personas, de esa unión y de ese cariño y de ese amor y complicidad que hubo,
a cual probablemente se le da poca mención.
Sí. se le da poca mención y se tiende a ocultar, porque es muy curioso, en toda historia general que hay en el mundo, siempre se trata de olvidar u obviar alguna preferencia no heterosexual. Inclusive maquillar, durante mucho tiempo se maquilló la homosexualidad de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci y de muchos otros grandes pintores. En algún momento se empezó a ocultar, cuando ya fue como casi casi de dominio público y de escándalo, casi de nota roja, lo que hacían era obviar y decir no tenían sexualidad, como si la sexualidad no fuera importante. Claro que es importante en toda persona. La sexualidad, sea heterosexual o no sea heterosexual, te marca, porque te da la oportunidad de seguir decidiendo, no nada más en tu labor cotidiana, ¿sí?, sino también en cosas que trascienden y te trascienden y trascienden a mucha gente. Entonces, por ejemplo, vas viendo que mucha gente se sorprende por actores, por actrices, por gente del medio político, porque decían, ¿cómo? ¿Era homosexual? ¿Cómo? ¿Era como yo? ¿O era como mi primo, como mi hermano, como mi tío? ¡Claro! ¡Claro! Y son referentes culturales e históricos de nuestro país, y que aparte son referentes culturales e históricos de esta colectividad que somos los lésbico, gay, bisexual, transgénero, ¿no?
Claro, ¿cuál es la importancia o cuál es la relevancia, digamos, de tener un proyecto como el obituario?
Fundamentalmente es rescatar la memoria de la gente que se nos ha ido y que nosotros somos portavoces de ello en un segundo plano, y no por ello menor, es dar a conocer estas historias de vida que ayudan a muchas de las nuevas generaciones a sentirse parte de un continuo que nosotros no sabemos ni el comienzo ni el final, pero sabemos que estamos construyendo todo un proceso en el cual hemos transitado de ser pecadores nefandos a ser ciudadanos reconocidos por una sociedad y por un Estado, ¿no? ¿Que falta mucho por transitar? Claro que sí, y somos parte de esa historia, y en algún momento seguramente habrá jóvenes que digan, ¡ay! Él era el historiador, él era el locutor, él era, y gracias a que yo los escuché, los leí, ahora yo puedo decir que estoy haciendo esto otro. Somos un eslabón de una cadena tal vez infinita.
Claro. Ajá. Ahora, cuando hablamos de tu asociación Archivos y Memorias Diversas, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que buscan ustedes?
Lo que buscamos es preservar, rescatar, reconstruir el legado material e inmaterial de las personas del colectivo. ¿Esto qué quiere decir en cristiano?
Sí, por favor.
O en castellano. Lo que quiere decir es que muchas veces nuestros legados o nuestros legajos o nuestros documentos como personas de la diversidad tienden a ser desdeñados por nuestros herederos inmediatos y van a la basura. ¿Sí? Nuestras fotografías van a la basura y nuestra historia se va perdiendo. Y la historia de cada persona es muy importante porque te permite ir a la historia de otras personas y de otras situaciones, grupos, creaciones, movimientos, sean sociales o culturales. Y rescatarlos nos permite rescatar nuestra historia como colectivo LGBT. Preservar todos estos documentos nos permite tener una historia viva y que las futuras generaciones tengan un pasado continuo vivo, que se sientan parte de ese pasado y que puedan decir, bueno, lo que está pasando en tal lugar es un proceso que empezó en tal siglo o en tal año y que a lo mejor tenemos en Cotita de la Encarnación para algunos, que para la gente de Puebla, como su primer referente histórico, ¿no?
Ajá.
En Michoacán, Canzoncin, el último Canzoncin, como referente histórico de un movimiento ciudadano de la diversidad sexual, ¿no? Y entonces vamos creando y recreando historias regionales, historias locales que van conformando una historia nacional.
Que es como la parte encubierta de alguna manera de la historia, ¿no? Uh-huh. Es como la letra pequeña.
La letra pequeña es el darle la carne a ese huesito que quedó por ahí tirado y que nadie sabía dónde acomodarlo. Y entonces vas formando a partir de ese huesito todo un cuerpo que te dice: estamos presentes en la historia de esta nación. Ajá. Desde tiempos precortesianos y somos parte de esta historia y por ende somos parte de esta nación, y a lo mejor todavía no tenemos el reconocimiento del aparato de gobierno sobre nuestra historia, pero nosotros ya sabemos que tenemos una historia que no nada más nos hace ser gays o lesbianas o trans y por ende parte de una cultura global, sino aparte nuestra historia está insertada en una historia nacional que se fue construyendo con risas, con fiestas, con lágrimas, con luchas, con pensamientos diversos, porque de repente te puedes encontrar pensamientos conservadores y liberales que tú dices, bueno, nunca hemos estado en un solo lado de la balanza.
Claro.
Estamos en todas partes y en todas épocas. Y eso es padrísimo, porque de repente vas viendo que la gente ya se siente parte de y forma parte doblemente de una historia. De una historia nacional y de una historia de un colectivo que va caminando a la par. Es un ejercicio que han hecho las mujeres y han recreado una historia paralela, pero que no se sale de la historia nacional, sino la enriquece.
Ajá, exacto, sí.
Nosotros estamos haciendo lo propio a partir de los rastros que nos quedan: cartas, documentos, fotografías, historia oral, algunos videos, cosas que pueden parecer pequeñas, pero que encierran muchas historias alrededor de ella.
Que es muy interesante. Ahora, ¿por qué concretamente obituario?
¿Por qué obituario? Porque por lo general, cuando tú ves una esquela, nada más ves el nombre, la fecha de que se murió y el descanse en paz. Y punto. El obituario, por lo general, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, te daban dos o tres elementos más, ¿no? Era poeta, era actor, llevó una vida privada, tal vez era un excelente compañero, una amiga, un cómplice. Y entonces lo que dije, bueno, esto nos permite trazar más líneas, trazar más situaciones dentro de una semblanza de vida un poco más redonda. Y entonces es más fácil poner un obituario que poner una nota necrológica, ¿no? Aparte, muy poca gente conserva el significado del obituario. Mucha gente me dijo, pero es que es muy triste, es que es muerte, es que esta situación de muerte como que me provoca un rechazo casi natural. Y entonces aquí empieza la otra trama. La muerte es parte de la vida, ¿sí? Y finalmente es donde todos vamos a llegar. Tenemos que ser conscientes de la muerte propia y ajena. Tenemos que tener un espacio para nuestros muertos. Por lo general, los grandes olvidados de nuestras historias e historias familiares. Entonces, un obituario es como un camposanto en Facebook.
Ajá.
¿Sí? Donde nos permite inclusive tener ese diálogo de nuevo con ese amigo ido. recordar alguna anécdota y anotarla, ¿sí? Y permitir que nuestra memoria sobre nuestro amigo tampoco se vaya. Digo, finalmente, de algún modo, el pariente alemán hace sus estragos.
Después de un tiempo,
ajá. Y entonces el obituario nos permite recordar esos momentos que tuvimos con nuestros amigos o con nuestros amores, con nuestros cómplices, y reírnos de esas historias y compartirlas con la gente. Es muy bonito porque a partir de la muerte vas humanizando, vas recordando y se vuelve una celebración continua de la vida.
Claro. Ahora, en esta asociación que estás tratando de recabar la memoria, ¿qué tipo de materiales, qué tipo de cosas necesitas y de qué manera las personas que estamos de este lado podemos aportar a esta asociación?
Bueno, los materiales que necesitamos son diversos, porque los rastros históricos los puedes encontrar desde un pin que alguien te haya regalado en tal marcha o tal evento gay, ¿sí? Hasta la carta de amor que le escribiste a aquel novio que te dejó y que quisiste conservar.
Ajá.
Puede ser desde el acta constitutiva de esa organización que ya no funciona.
Ajá.
¿Sí? Hasta la fotografía que te tomaste con tus amigos y que a lo mejor de ellos nada más sobreviven dos o tres.
Claro. ¿Sí?
Ajá. Porque están retratando momentos históricos. A lo mejor la memoria o la chiquibiografía de lo que viviste en tal espacio, ¿no? En tal antro que ya no existe. Es muy importante. Porque de esos retazos históricos se va construyendo nuestra historia. Hay gente que ha podido encontrar en libros de viejo o por terceros cartas, fotos, siglo XIX, cartas siglo XIX, siglo XVIII, donde te van mostrando que sí existían estas parejas,
ajá,
¿sí?, de personas del mismo sexo desde siglos atrás. O de repente libros, ¿por qué? Porque el archivo también está recolectando libros, ya sea antiguos o viejos, que formen un corpus que permiten a las nuevas generaciones y no tan nuevas de consultar muchas ediciones que ya no existen.
¿Y qué piensan hacer con todo esto? Es decir, están reuniendo ahorita materiales, están reuniendo documentos y artículos y
sí,
todo eso.
Estamos ahorita concentrando y creo que va a ser un este proceso nunca va a terminar, la de concentrar documentos, pero vamos, uno de nuestros objetivos es tener un archivo centralizado que nos permita poder tener archivos de todo el país, ¿sí?, de gente de todo el país, del movimiento de todo el país y también de la vida cultural y vida cotidiana de todo el país, que nos permitan crear y recrear una historia nacional a partir de la cuestión LGBT. También la posibilidad de que una vez digitalizado parte de esto, podamos tener centros en los distintos estados donde la gente pueda acceder a todo este acervo, ¿sí?, y que funcione también como lugares. Digo, nosotros queremos tener no nada más un museo de esta gran historia, sino que haya museos regionales.
Claro.
Así como museos de sitio.
Ajá.
Museos regionales, para ir comprendiendo todos estos procesos desde lo local hasta lo nacional, ¿sí? Que también nos permita tener más arraigo en nuestros lugares de origen, ¿sí?
Claro.
Y que podamos contemplarnos dentro de la historia de nuestros lugares.
Uh-huh.
Eso es muy importante. Hace años hablé de que una de las grandes diferencias del chacal y el gay es que el chacal sigue siendo y pertenece a un barrio, a una colonia, y por ende tiene este raigambre en esta localidad. El gay por lo general es un desterrado de su propio terruño y por ende es errante.
Ajá.
¿Qué mejor sería que el gay tuviera ese arraigo hacia el lugar que lo vio nacer, hacia la ciudad que lo vio crecer, hacia ese estado del cual pertenece, y que no tenga la obligación de salir de él, sino que vuelva a ser parte de él, y que aparte todo lo que logre, ¿sí?, lo pueda dar a ese espacio?
Claro, pues se nos fue el tiempo, aunque usted no lo crea. Y Alonso, quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros en este programa. La invitación es para que las personas puedan tener acceso al obituario LGBT. ¿Cómo le hacen?
Bueno, hay dos formas. El obituario LGBTTI mexicano se encuentra en Facebook, y ahorita estamos haciendo el traslado o la copia del obituario a WordPress. Porque finalmente siempre es necesario un respaldo digital, y también hay gente que se ha ido del Facebook o que no quiere ingresar al Facebook y así puede tener la oportunidad de entrar a estas biografías, entrar a estos retazos de vida. Y bueno, en el futuro estaremos construyendo ya la página de archivos y memorias diversas para que ya la gente pueda tener un acceso más libre tanto al obituario como a muchas actividades en las que estamos inmiscuidos, como son los martes del taller, como es el seminario histórico LGBT, y puedan ir siguiendo este proceso de construcción y reconstrucción de nuestra historia.
Pues muy interesante, y seguiremos en nuestra perfil de Facebook de La Hacha Voladora. Tendremos todos los datos para que quien quiera entrar y accesar y consultar lo pueda hacer. Alonso, muchísimas gracias.
Gracias a ti y gracias a todos nuestros escuchas.
Y usted que nos está escuchando, agradecemos que haya estado con nosotros. La Hilacha se va a otros lugares. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Terminamos. La Hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.